Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Dicen que lo sabían y que aún así no se hizo nada. Miren, la noticia más importante del día proviene de una publicación periodística, el periódico de Cataluña, y lo que cuenta este medio es que los Mossos de Escuadra recibieron en mayo un aviso de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos en el que se alertaban de manera específica de la posibilidad de un atentado en la Rambla. Bueno, es importante recordar que la información no es nueva, porque esto lo publicó el mismo medio apenas una hora después del atentado, y la información fue negada de distinta manera y con matices por el presidente catalán Carles Puigdemont, por el consejero de Interior Joaquín Forn y por el mayor de los Mossos de Escuadra, el señor Trapero.
La policía, como los Mossos de Escuadra, seguramente ya nos gustaría poder tener relación directa con la CIA.
Sí, a la vista de la CIA nosaltres no tenim relació amb la CIA, ens encantaria.
Una altra polèmica, doncs, que té el recorregut que té.
Per tant, és mentida.
Sí.
Por tanto, es mentira, preguntaba la periodista. Contestaba Trapero que sí, tajante. Bueno, el documento en cuestión en este día es objeto de debate y controversia. Lo que hoy publica el periódico es la reproducción del texto del aviso de la CIA que dice que información no corroborada indica que Estado Islámico planeaba llevar a cabo ataques terroristas contra emplazamientos turísticos de Barcelona, específicamente la Rambla. Bueno, hasta aquí todo correcto, porque se puede leer en un pantallazo. Sin embargo, surgen algunas preguntas interesantes respecto a la reproducción publicada, que por ejemplo formula Julian Assange, este de Wikileaks. ¿Es verdad que da la sensación de que el texto ha sido escrito en castellano y traducido al inglés? ¿Es verdad que se escribe Irak con Q? ¿Es verdad que en vez de nota dice notice, en vez de ISIS dice ISIL? Y bueno, explican desde el periódico que lo que podemos ver en su portada es una reproducción del documento original, que es el que no han publicado. Atención al detalle, porque esto es en lo que se centra hoy el independentismo para construir su argumentario. Bueno, la conclusión de esta información para el medio que la difunde es que si se sabía del riesgo de atentado, ¿por qué no se pusieron volardos en las Ramblas? Y estamos de acuerdo, pero es una pregunta que hay que hacerse, y otra que sin duda también hay que formularse es, sin por supuesto dudar de la veracidad de esta información, es normal preguntarse que por qué, teniendo un documento original, el periódico hace una reproducción. Esto por un lado. Sin embargo, dice el director del periódico que supo del aviso de la CIA porque se lo dijeron en el mismo gobierno catalán, que los servicios antiterroristas de la Policía Nacional y la Guardia Civil están insistiendo esta mañana en que también alertaron a los Mossos de Escuadra de que la CIA estaba avisando sobre los planes del Daesh para cometer un atentado en las Ramblas de Barcelona. ¿Y qué dicen los Mossos? Bueno, pues apuntan a que todo esto es un montaje y al mismo tiempo admiten que el gobierno catalán recibió un aviso, dicen que era de baja credibilidad, sobre un posible atentado en la Rambla. Es decir, que de alguna manera lo están reconociendo. La conclusión en este día está bastante clara. No sabemos quién dice la verdad, pero desde luego aquí hay alguien que hoy está mintiendo.
Es Radio. Es Noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Creemos que el documento es un montaje que el mismo director hoy en la entrevista en Cataluña Radio reconocía que ha sido fabricado a través de diferentes informaciones que él mismo reconoce que le han llegado. Y este, al parecer nuestro, es un hecho muy grave.
Un montaje, señores. Buenas tardes, bienvenidos a Es Noticias. Lo que dice el gobierno catalán, el consejero de Interior del gobierno catalán, montaje, denuncia una campaña de desprestigio e intoxicación contra la labor de los Mossos de Escuadra durante los atentados de Barcelona y Cambrils. A partir de las 2:30 de la tarde, vamos a recordar ¿cuánto dinero exactamente recibe el periódico de Cataluña por parte del gobierno catalán? Porque la verdad es que parece complicado entender que este medio de comunicación esté inserto en una campaña de desprestigio hacia la policía autonómica catalana. Bueno, defensa que llega también desde Dinamarca, donde se encuentra el presidente catalán Puigdemont, que apunta a una campaña de desprestigio después de los ataques. Aquí en el Congreso, en Comú Podem, ha pedido la comparecencia del ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, para que explique los mecanismos de coordinación de las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado en relación a estos atentados en Cataluña. Xavier Domènech.
Para que se concrete de una vez y para que se den explicaciones de cómo se va a proceder al compromiso que el ministro de Interior adquirió ante los representantes del pacto antiterrorista en la última reunión, de que efectivamente se procedería a la integración del cuerpo de Mossos de Escuadra a la Europol.
Entraremos en detalle y vamos a analizar en mucha profundidad en este informativo. Luego, más tarde, a partir de las 2:00, preguntaremos a la Policía Nacional a ver qué les parece este documento que hemos conocido en este día. Pero aún así, el independentismo continúa lo suyo. Hoy han presentado los actos con motivo de la diada del 11 de septiembre, marcado por el pulso que mantienen, ya saben, los independentistas con el gobierno central y el objetivo de celebrar ese referéndum el 1 de octubre. En esos actos, El portavoz del gobierno catalán, Jordi Turull, ha aprovechado para arremeter contra la vicepresidenta Sáenz de Santamaría.
La independencia del Tribunal Constitucional es indiscutible y como observador lo que veo es que la señora Soraya Sáenz de Santamaría está haciendo de presidenta de facto del Tribunal Constitucional, porque dice cuándo y cómo se reunirán, qué harán, etcétera, etcétera.
Mientras la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, señala que no van a permitir que haya censura en la Cámara Autonómica en relación a las leyes de desconexión que, presumiblemente, supimos ayer que van a ser aprobados el próximo miércoles, día 6, lo decía Forcadell en Cataluña Radio.
La ley de autodeterminación no es una ilegalidad, es un derecho reconocido internacionalmente y reconocido también en tratados que ha firmado el Estado español. En todo caso, la pregunta es cómo es que el Estado español, después de no dejar llevar a término derechos que ha firmado y que ha reconocido.
Y entre tanto, en el Congreso de los Diputados, esta mañana el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aseguraba que ni un solo euro del presupuesto del gobierno catalán se ha destinado, desde que el gobierno le ha metido el ojo a esto, al referéndum del 1 de octubre.
Ni un euro del presupuesto de la Generalitat se ha destinado a día de hoy a financiar el referéndum del 1 de octubre, lo cual no deja de ser una situación también interesante, paradójica.
Y es que en este día continúan las comparecencias importantes en el Congreso de los Diputados. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha defendido la herramienta electrónica que usa nuestro sistema de justicia, Lexnet, a pesar de los fallos de seguridad que sufrió a finales de julio de este año.
Yo creo, señoría, que Lexnet no es el problema. Lexnet es una parte de la solución y los profesionales lo saben y lo valoran adecuadamente.
Y además, el laudo de Eulen que hemos conocido esta mañana, Marcos Peña, fija en 200 euros el complemento que la empresa de seguridad va a tener que pagar a los vigilantes del Prat en 12 mensualidades. Es una cantidad, es cierto, inferior a la que demandaban los trabajadores, y el laudo suspende todas las sanciones y los expedientes que la empresa había iniciado sobre los trabajadores. De momento, las partes no se han pronunciado al respecto. Y datos importantes sobre turismo. España ha recibido casi 46,9 millones de turistas extranjeros hasta el mes de julio, que por cierto fue el que más turistas recibimos en toda nuestra historia. Es un 11% más que en el mismo periodo del año 2016. Datos que hemos conocido en el día en el que el ministro Álvaro Nadal se ha reunido con los representantes del sector en Cataluña para analizar la situación después de los atentados en Barcelona.
De repente, en ese fin de semana, inmediatamente después de los atentados, por decirlo así, la gente deja de reservar. El lunes se vuelven a recuperar reservas. Y si miras la tendencia a 3 meses, ves que aumentan, aunque a un ritmo algo menor de lo que habían sido antes de los atentados.
Y en Venezuela, en el exterior, también prestaremos atención a lo que acontece. Hay mucha indignación por parte de la oposición por la decisión del gobierno de Nicolás Maduro de apoyar a Estados Unidos donando 5 millones de dólares para ayudar a las familias afectadas por el huracán Harvey. El líder opositor Enrique Capriles Radonsky dice que es una burla hacia todo su pueblo.
Ordena un plan de apoyo a las personas afectadas por el huracán Harvey. Y aquí en Venezuela, todavía de la tormenta Brett, usted encuentra en algunas comunidades personas damnificadas que viven en viviendas de latón, de cartón.
Es noticia.
Jueves 31 de agosto, el día nos deja además otras noticias destacadas como esta.
Asesinado un niño de 8 años en Elda, Alicante. La novia de su padre de acogida embarazada también ha sido agredida, aunque permanece con vida. Por el momento no hay detenidos.
Uno de los dos heridos en el atentado de Barcelona, que permanecía en estado crítico, sale del peligro. Queda, por tanto, una persona y 17 hospitalizados.
Los familiares de Juana Rivas, citados hoy como investigados por su presunta intervención en la sustracción de sus dos hijos, se han acogido a su derecho a no declarar.
El número de hipotecas sobre viviendas aumenta un 16,5% en el mes de junio, hasta sumar más de 29.500, según el Instituto Nacional de Estadística. Es el segundo repunte consecutivo después del retroceso de más de un 11% en el mes de abril.
Y un hombre armado ha atacado a unos agentes de policía en una plaza de Estocolmo, en Suecia. Uno de ellos ha sido herido en el cuello. El sospechoso ha sido detenido.
Bueno, para muchos se terminan las vacaciones, comienza la operación Retorno. La Dirección General de Tráfico espera más de 6 millones de desplazamientos desde hoy y hasta el domingo 3 de septiembre. Así que vamos a ver cómo se circula a esta hora por nuestras carreteras. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora tranquilidad en prácticamente todas las vías españolas. Tan solo se registran incidencias en Madrid, en la 2. En San Fernando, un accidente provoca 2 kilómetros de retención entrada a la capital. En la 5, también un accidente, en este caso a su paso por Alcorcón. Alcorcón está ocasionando complicaciones en la circulación en este mismo punto, pero hacia la M40 el efecto Mirón está generando un kilómetro de tráfico lento. Este accidente también está afectando en la M40 entre Alcorcón y el acceso de la A42, donde hay 2 kilómetros de retenciones hacia la A5. En la M50, a la altura de Fuenlabrada, nos encontramos con 2 kilómetros de tráfico lento con paradas prolongadas hacia la A6. En Cataluña, en Barcelona, retenciones en las rondas B10 y B20 en ambos sentidos, hacia Nudo Trinidad y Nudo Llobregat. En la Comunidad Valenciana, en Valencia, una avería en la V30 hacia el puerto, a la altura de Sirivella, está saturando el tráfico en esta vía durante 2 kilómetros. En Andalucía, en Málaga, en la A7, tenemos 1 kilómetro de complicaciones circulatorias a la entrada de la capital malagueña, y en Sevilla, dificultades en las entradas a la capital hispalense. En la A4, tenemos 6 kilómetros de tráfico lento con paradas intermitentes a su paso por Dos Hermanas, y en la A49 hay 3 kilómetros de retenciones a la altura de la localidad de Camas. En las carreteras andaluzas, les recordamos que la etapa de la Vuelta Ciclista a España transita por Granada y Málaga, así que mucha precaución, por tanto, a todos los conductores que circulen por estas carreteras, ya que se podrán encontrar las vías cortadas o afectadas. Es una información de la Dirección General de Tráfico.
Gracias, Alfonso. Les queremos a todos de vuelta para el inicio del año aquí en el Radio, el día 4, así que ya saben, siempre repetimos lo mismo, más vale perder un minuto en la vida que la vida en un minuto.
Es noticia. Es radio.
Y además a las 3 menos 10, el deporte, los fichajes sobre todo, ¿no, Sergio Valentín? Buenas tardes.
Buenas tardes, efectivamente, porque el mercado de fichajes se cierra esta noche a las 12 en el resto de Europa, porque en España se cierra mañana 1 de septiembre. Y evidentemente está habiendo muchísimos movimientos en Europa, sobre todo en Inglaterra, pero luego nos centraremos sobre todo en el Barcelona, que tiene mucho dinero de la venta de Neymar, pero no consigue cerrar ningún fichaje al margen de Dembélé. Coutinho, Di María, Lamar, Marez están sonando y son nombres sobre la mesa de que tiene el Barcelona. Pero además, por si esto no fuera poco, tenemos el Eurobásquet, que ha comenzado en el día de hoy. Ciclismo con la Vuelta Ciclista a España y tenis. Entre otros, hoy juega Rafa Nadal. Garbiñe Muguruza ya está en la tercera ronda del US Open.
2:12 de la tarde. Vamos a entrar directamente en materia con la publicación esta mañana del periódico.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Ordenemos la información. Lo hemos contado al inicio de este informativo. Mossos d'Esquadra reciben una alerta de atentado de la CIA el 25 de mayo, hace ya bastante tiempo, que avisaba de que el autodenominado Estado Islámico estaba planeando actuar en verano, específicamente en la Rambla. El periódico de Cataluña cita varias fuentes que afirman que la nota llegó el mismo día al Centro Nacional de Inteligencia y a las fuerzas del Estado, que informaron a la policía catalana. Primero la información, Fernando Lorente.
Pues cuenta el periódico que los servicios de inteligencia de Estados Unidos contactaron con los Mossos el 25 de mayo, 2 meses y 20 días antes de la masacre. El aviso fue claro: Estado Islámico planeaba atentar este mismo verano, es literal, en zonas turísticas muy concurridas de Barcelona y específicamente en la Rambla, la calle donde se produjo el atropello masivo. Leo el encabezado de la información. Una vez desactivada la célula que atentó en Barcelona y Cambrils e identificadas todas las víctimas, este diario está en condiciones de desvelar íntegramente el comunicado remitido por el Centro Nacional de Contraterrorismo de Estados Unidos, que coordina a una veintena de agencias de espionaje, incluidas CIA, NSA y el FBI. El periódico reproduce la alerta, que se apoyaba textualmente en información no corroborada de veracidad desconocida. Incluía una puntualización que los datos solo podían utilizarse con fines de inteligencia o como pista de investigación, pero no en procedimientos judiciales.
Bueno, la pregunta que todos están haciendo hasta ahora es quién dice la verdad, porque esta información la corroboran a varios medios de comunicación, fuentes de la lucha antiterrorista, también la Guardia Civil, la Policía Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia, que dicen sí, recibieron los Mossos este aviso de la CIA. Es más, algunas fuentes hablan incluso de la impecable información que publica este medio de comunicación catalán. ¿Quién tiene aquí razón? Enseguida intentamos esclarecer algo más esta información, pero el gobierno catalán, Fernando, dice que todo esto es una farsa.
Sí, con el procedimiento habitual en catalán y en castellano por ese orden, pero en un tono mucho más contundente. El consejero de Interior ha denunciado una campaña de desprestigio e intoxicación contra los Mossos desde algunos sectores, por ejemplo, el periódico, cuya información dice es un montaje.
Creemos, en referencia al diario El Periódico, que el documento es un montaje que el mismo director, en la entrevista en Catalunya Radio, reconocía que ha sido fabricado a través de diferentes informaciones que él mismo reconoce que le han llegado. Y este, al parecer nuestro, es un hecho muy grave.
Insiste Joaquín Forn, la policía de Cataluña no mantiene relación directa con los servicios de inteligencia internacionales. Reconoce, eso sí, que reciben decenas de avisos de fuentes que no desvela sobre alertas terroristas a enumerados centros de culto, infraestructuras, conciertos, acontecimientos deportivos y grandes aglomeraciones como las Ramblas o como la Sagrada Familia, como los puntos más amenazados. Llegó, efectivamente, una alerta de las Ramblas, según el consejero, fue comunicada al gobierno de España, que tampoco le dio veracidad.
El aviso de un posible atentado en verano, en puntos como la Rambla, nos llega de otras fuentes. Siempre se contrasta y siempre se valora. En este caso concreto, este aviso que habíamos recibido tiene una baja credibilidad. Se comunicó al gobierno del Estado y días después el Estado no da veracidad a la amenaza y nos lo comunica.
Dice Forn que el Estado informó después del atentado que ninguno de los avisos recibidos tenía relación directa con los ataques. También en su defensa, el mayor de los Mossos, José Luis Trapero.
Intervenía para defender la honorabilidad del cuerpo de Mossos de Escuadra, de sus mandos, la honorabilidad en el sentido de que hoy el diario El Periódico daba una noticia y nos trataba abiertamente de mentirosos, digámoslo de manera ya sencilla para que lo entienda toda la gente.
En materia de seguridad no vale jugar con informaciones. Han concluido Trapero y Forn, que dicen estar dolidos con las informaciones en su contra.
A partir de las 2:30 de la tarde, gracias Fernando, vamos a hablar con la Policía Nacional para conocer su opinión a este respecto, pero ¿qué piensan los que saben cómo son los cauces de comunicación oficiales entre servicios de inteligencia de distintos países? José San Martín, instructor en técnicas de inteligencia y experto en terrorismo, bienvenido a Noticia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Mucho lío esta mañana con esta información que publica el diario El Periódico. ¿Hacia dónde debemos tirar? ¿A quién podemos creer? Porque la verdad es que hay muchas informaciones cruzadas. Entiendo que también habrá muchos intereses, pero un comunicado que llega de una agencia de inteligencia estadounidense que al parecer poseen varios Policía Nacional, Guardia Civil, etcétera, etcétera, y que los Mossos de Escuadra niegan tajantemente. ¿Por dónde debemos tirar para entender esta información?
Lo primero que hay que comprender es un hecho fundamental. Un periódico tan solvente, tan prestigioso como el Periódico de Cataluña, jamás publicaría algo tan notablemente revelador y que puede ser tan divisorio en algunos puntos como es esta noticia si no fuese o no tuviese, desde luego, una verosimilitud, una verdad o un hecho nuclear que dé autenticidad. Eso hay que tenerlo muy presente. Respecto al debate espurio que se está desarrollando esta mañana, es bastante ridículo. Vamos a ver, una cosa es una alerta, otra cosa es un documento, otra cosa es un análisis y otra muy distinta es un informe. Aquí el debate, si uno se fija, es que unos niegan, otros afirman respecto al tipo, a la metodología de documento o de hecho que se trasladó. Pero la clave está en esa noticia, ese dato, ¿llegó o no llegó? O sea, el debate, realmente unos dicen, no hubo informes. Es que no se ha dicho que sea un informe. Se está hablando de un dato muy concreto. Y es que había una alta peligrosidad en las Ramblas. De atentado terrorista, etcétera. Bien, en un punto concreto. Ya no es algo genérico referido a toda la ciudad de Barcelona, ni al conjunto de Cataluña o al resto de España. Claro, eso ya incorpora un matiz cualitativo enorme. Y eso hay que llegar hasta el fondo y saber exactamente lo que ocurrió. Mi opinión personal, yo creo que hay un fondo de verdad. ¿Cuándo? Sería imposible que un periódico tan serio emitiese eso en primera página, sabiendo la que se puede amontonar sobre ese periódico, en causas llevadas a los tribunales, por ejemplo, si no hubiese un fondo de verdad. Y ese fondo de verdad, el periódico debe conocerlo con rigor y con carácter previo, y debe tenerlo bien guardado al objeto de exponerlo dentro de 2, 3, X días, cuando lo considere oportuno, una vez que la avalancha de torpedos amaine y ellos puedan emitir y dejar en caos a esos, digamos, contrincantes de la noticia.
Cuando se hace este tipo de comunicaciones a través de un servicio de inteligencia, llega directamente, porque insisten los Mossos de Escuadra, dicen, nosotros no tenemos ningún tipo de comunicación con la CIA. ¿Este tipo, el cauce se conoce o no está establecido o sí está perfectamente dirigido hacia dónde llega? ¿Se sabe por dónde van estos este tipo de informaciones o comunicaciones o lo que sea?
El rastreo es evidente. Vamos a ver. Cada Estado de Derecho tiene un organismo que es el, digamos, interlocutor válido respecto de otros organismos de carácter nacional sobre este tipo de información. A partir de ahí, ese organismo tiene que recibir, por supuesto, con carácter prioritario y exclusivo, o mejor dicho, urgente toda la información y a partir de ahí esa otra información, digamos, puede derivarse tanto por el organismo nacional como, por ejemplo, como aquí se afirma, por parte del organismo del otro país, pues por una vía de alerta. Y esa vía de alerta puede ser incluso un mensaje de WhatsApp, puede ser incluso un mensaje de X, lo que uno quiera considerar, un correo electrónico, mensajería, etcétera. ¿Cuál es el formato? Pues el formato habitual es que Estado avisa a Estado, el organismo del Estado avisa a la parte concernida en su país que pueda ser afectada, y ese mecanismo es el que tenemos que averiguar en estos días si se cumplió. ¿Se avisó desde el organismo del Estado a la Policía Autonómica Catalana y a las policías, Guardia Civil, que estuviesen concernidas por la actividad terrorista en la Comunidad Autónoma de Cataluña? Pues eso es lo que hay que averiguar. ¿Que hubo un aviso aparte por parte de, digamos, organismos de Estados Unidos por vía indirecta, pero un aviso que, conociéndoles como les conozco, tuvo que ser por escrito, porque ellos nunca dejan un hilo sin punto, vamos, nada pendiente y nada al albur, pues evidentemente tuvo que haber algo por escrito. Me refiero directamente a la policía catalana, caso de que lo hubiese. Y ese escrito tiene que estar en algún punto.
José San Martín, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Alicante, experto en terrorismo, instructor en técnicas de inteligencia. Gracias por haber atendido la llamada de los servicios informativos de radio. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos con más reacciones sobre este asunto que se dice en el Congreso. Mariano Alonso, buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Pablo? Pues Ciudadanos ha pedido comparecencias urgentes de Zoido, el ministro del Interior, y del consejero catalán, Joaquín Forn, sobre las explicaciones de este último. José Manuel Villegas ha dicho que son insuficientes.
No se puede pasar página de esta noticia simplemente diciendo que se descartó la amenaza. Cuando tú recibes una amenaza de un atentado en las Ramblas el 25 de mayo, la descartas, y luego en el mes de agosto, dos meses después, tienes un atentado en las Ramblas, yo creo que hay que dar explicaciones más profundas de cuáles fueron los mecanismos de decisión, si fueron los acertados o no.
Fuentes de Podemos dicen que la información del periódico de Cataluña es falsa, pero Pablo Iglesias, en declaraciones a Cuatro, no iba tan lejos, aunque sí sembraba dudas sobre la misma.
Lo que hemos visto con el uso partidista del Ministerio del Interior por parte del Partido Popular, generando pruebas falsas contra nosotros o contra algunas fuerzas políticas catalanas, es algo que hay que erradicar de la política española y de la política catalana, venga de donde venga. Aquí de lo que se trata es de proteger a los ciudadanos, de respetar el trabajo de los Mossos de Escuadra, de la Guardia Civil y de la Policía, y yo insisto en hacer este llamamiento a la prudencia y a la responsabilidad.
Sin reacciones de momento de Partido Popular y PSOE.
Bueno, pues así están las cosas. Saben, lo hemos contado, que la semana que viene, probablemente el próximo miércoles, el Parlamento de Cataluña tiene previsto dar luz verde al documento de la ley de transitoriedad. Bueno, lo que hoy estamos conociendo es que Podemos en Cataluña anuncia que sus diputados en el Parlamento estarían dispuestos a votar favorablemente salir del referéndum si negocian enmiendas con la CUP y Juntos por el Sí. Miriam Muro, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Y una vez más, el líder de Podemos en Cataluña, Álvaro Núñez Feijóo, ha demostrado que es un verso suelto en el Partido Morado. El secretario general de Podemos en Cataluña ha ofrecido una rueda de prensa esta mañana en la que ha asegurado que sus diputados en el Parlamento catalán, integrados en Sí que es Pot, abren la puerta a votar favorablemente esa ley del referéndum si les permiten negociar enmiendas con Junts per Sí y la CUP. Feijóo, además, ha explicado que el Consejo Ciudadano de Podemos en Cataluña ha descartado ya por completo votar en contra de esa ley que regulará el desarrollo del próximo 1 de octubre. Entre los puntos con los que dicen no estar de acuerdo los miembros de Podem y quieren debatir están los que definen el carácter vinculante del referéndum y la intención de declarar la independencia 48 horas después del próximo 1 de octubre si gana el sí. Con esta rueda de prensa Podem ha vuelto a mostrar su cercanía al separatismo, pero esta relación por ahora no es recíproca. De momento Junts per Sí y la CUP no ha respondido a este ofrecimiento de los morados. Y por cierto, Juan Pablo, en Madrid no tenían ni idea de esta rueda de prensa en la que Álvaro Núñez Feijóo se ha mostrado dispuesto a votar que sí a esa ley de referéndum.
Bueno, el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha hablado esta mañana en el Congreso de los Diputados y también sobre Cataluña. Es que en este día lo ocupa prácticamente todo sobre el dinero que recibe por parte del Estado y que se dedica o se destina a partidas directamente de la independencia. Bueno, a pesar de que ayer se inauguró una embajada en Dinamarca, dice Montoro que Junqueras le pasa semanalmente la documentación que acredita, dice Montoro, que no se está gastando ni un solo euro en la independencia. Rocío Regidor.
Montoro ha asegurado que todas las semanas son los propios líderes del gobierno catalán los que están dando cumplida cuenta de que no se dedican fondos del Fondo de Liquidez Autonómica para sus fines.
Ni un euro del presupuesto de la Generalitat se ha destinado a día de hoy a financiar el referéndum del 1 de octubre, lo cual no deja de ser una situación también interesante, paradójica, en un país desarrollado donde una institución pública promueve un hecho sin presupuesto.
El ministro de Hacienda ha recordado que si esto sucediera se tomarían las medidas coercitivas que recoge el plan de estabilidad presupuestaria y ha alertado de las consecuencias, que esas consecuencias las pagarían los ciudadanos.
Porque si no vigilamos que el dinero de la Generalitat vaya a cubrir las necesidades de los catalanes y si no evitamos que vaya a gastos relacionados con la independencia, que es el factor que está hundiendo la cada vez más débil que credibilidad de Cataluña y poniendo en riesgo la salida de la crisis, los que sufrirán las consecuencias serán los trabajadores.
Un aviso que no ha gustado nada a Podemos, Xavi Domènech.
Medida que nos retrotrae a un escenario que muestra claramente cuál es su posición en estos momentos en el debate político catalán como gobierno, que es un escenario de guerra. Es decir, si no hacen esto, si no hacen lo otro, les suspendemos eso, suspendemos lo otro. Más allá, incluso, de lo que está dictando los tribunales.
En el marco de Flades de Ciudadanos y el PSOE han destacado la necesidad de abordar de una vez el cambio en el sistema de financiación autonómica.
Gracias, Rocío. Sony 25, Sintonía de Radio. Están escuchando Es Noticia.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM. Cambia de casa, monta una empresa. Que nada ni nadie te ponga límites. Alquila tu trastero o almacén Blue Space desde 15 euros por semana y prueba 4 semanas gratis. Consulta las condiciones en bluespace.es o llama gratis al 900-250-900. Blue Space. Cuanto más vives, más espacio necesitas.
Sí, quería contratar un seguro de... Acabo de ser padre y por poco dinero al mes me quedo mucho más tranquilo en caso de que pudiera pasarme algo. Toquemos madera, pero acabo de ser padre.
De vida, un seguro de vida.
Sí, eso, un seguro de vida.
Contrata tu seguro de vida Aegon por 8,90 euros al mes llamando al 900-177-177 o en aegon.es.
¡Una cerveza, por favor! ¿Así pides tú la cerveza? Yo la pedía igual. Ahora pido Tercio Viejo, auténtica cerveza artesana. Disfruta el aroma y sabor de la malta de Tercio Viejo, cerveza artesana de Madrid. Pruébala, repetirás. Pide tu Tercio Viejo en alimentación, restauración o haz tu pedido en tercioviejo.com. Y si estás interesado en ser distribuidor, infórmate en tercioviejo.com.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en Los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Confiaba en mi banco y realicé una gran inversión. Perdí los ahorros de mi vida. Hoy los he recuperado.
Triviño Abogados. Recupera tu dinero de preferentes valores o bonos convertibles. Todavía tienes plazo. 900-920222. 900-920222. Triviño Abogados. Recupera tu vida.
Tratamientos anticaída. Hay muchos. Pero ganador como el mejor tratamiento anticaída capilar, solo hay uno. VR6. Gracias a cientos de miles de hombres y mujeres que han comprobado la eficacia de VR6 Definitive Hair. Gracias. De venta en vr6definitive.com y en parafarmacias del Corte Inglés.
En la vida, a veces llega el momento de sentar la cabeza. Ser responsable, trabajar duro, cuidar tus modales. Y otras veces llega el momento de tener un Mercedes Clase A200 de AMG Style con cambio automático de 7 velocidades, Dynamic Select, cámara de marcha atrás e integración para smartphone. Llévatelo ahora por 250 euros al mes en 48 meses IVA incluido. Aportación inicial 8.880 euros. Oferta válida hasta el 30 del 9 del 17.
Infórmate de los increíbles descuentos y ofertas de financiación en Motor Mecha, concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, no, es para mi casa de la playa, que después del verano no vamos en meses y no quiero estar pensando si me van a entrar a robar o se me va a meter alguien.
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Bueno, bonito y barato. Ha llegado el verano y con él las rebajas de Muebles a Dama. Pack Descanso, cabecero, colchón viscolástico y canapé abatible de 1,35, antes 899 euros. Ahora solo 599 euros. Y de regalo, una fantástica almohada.
Únete a las rebajas de verano de Muebles a Dama, la mejor oportunidad para renovar tu hogar.
Y paga en 12 meses sin intereses y sin gastos. Transporte e instalación gratis. Muebles a Dama, General Ricardo 190, Metro Oporto. 91-525-2941 o visita nuestra web www.mueblesadama.com.
Es Radio Madrid 99.1 FM. Es Radio. Ideas claras. Es Ideas claras.
Dos y media de la tarde, una y media en Canarias.
Es Radio. Es Noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Si se incorporan a esta hora a los servicios informativos de radio, a esta sintonía, llevamos desde las dos en punto de la tarde contando y analizando una información periodística que ha supuesto un terremoto en el independentismo. En este jueves 31 de agosto, en el que se cumplen dos semanas desde los atentados de Barcelona. Fue otro jueves, lejano ya, el del 25 de mayo, cuando los Mossos de Escuadra recibieron una comunicación de la CIA, de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos. Les trasladaron una información construida a partir de los indicios recabados por la Agencia Central de Inteligencia que apuntaban a que Estado Islámico planeaba atentar este mismo verano en zonas turísticas concurridas, específicamente en la Rambla. Todos sabemos lo que pasó el jueves 17 de agosto, porque lo tenemos muy reciente. Una furgoneta entra por la Rambla y deja un reguero de muerte a su paso. Aún hoy hay muchas personas que se están debatiendo entre la vida y la muerte en los hospitales. Una hora después del atentado, la web del periódico de Cataluña informaba de que la policía catalana había recibido esta alerta allá por el mes de mayo. La exclusiva de este diario fue desmentida hasta en tres ocasiones por Carles Puigdemont, el presidente catalán, por el consejero de Interior Joaquín Forn y por el mayor de los Mossos de Escuadra, Josep Lluís Trapero. La información la corroboran en este día fuentes de la Guardia Civil, fuentes de la Policía Nacional, fuentes de la lucha antiterrorista y fuentes de los servicios de inteligencia, que afirman incluso, esto se lo dicen al diario El Mundo, que la información que publica el periódico de Cataluña es impecable. Hoy lo que dice el gobierno catalán es que están siendo víctimas de una campaña de intoxicación y de desprestigio. Por eso hoy nos preguntamos, ¿qué interés puede tener un medio de comunicación como el periódico de Cataluña en desprestigiar al gobierno catalán? En jugarse primero su prestigio, como empresa, como negocio, como medio de comunicación, con una información falsa. Y aún más, ¿qué interés tiene el periódico en jugarse parte de su futuro como empresa? Y esto lo decimos porque, miren qué curioso, es el periódico de Cataluña el que, con amplísima diferencia sobre el resto, es el medio de comunicación que más dinero ha recibido en subvenciones en los últimos seis años por parte del gobierno catalán. Nada menos que 17 millones de euros, es casi 8 millones de euros más que el siguiente medio de comunicación más subvencionado en esta autonomía. Hombre, que hay cloacas en España, está claro. Que hay intereses cruzados, evidentemente, también. Que hay un asunto como el primero de octubre, a la vuelta de la esquina, evidentemente, es algo que todos sabemos. Pero que ya sean incluso medios de comunicación como el periódico los que explican que las cosas se han hecho mal, que se han recibido comunicaciones y que no se ha hecho nada, es como para ponerse a pensar. Más aún cuando hoy es el propio gobierno catalán el que dice que tuvieron conocimiento de estas comunicaciones, pero que no tenían la suficiente solidez como para tenerlos en cuenta. Es importante en este día saber quién dice la verdad y quién está mintiendo. Más que nada porque hoy todo el mundo nos está mirando.
Es noticia.
El consejero de Interior, Joaquín Forn, señala que el Estado informó días después del atentado que ninguno de los avisos recibidos, dice, tenía relación directa con los ataques en las Ramblas y en Cambrils.
Dada pel cos de Mossos d'Esquadra, reconeguda a Catalunya i a fora del nostre país. Creiem que això és irresponsable. Estem traslladant a la ciutadania un debat, un problema que és absolutament inexistent, com anirem explicant a partir d'aquesta roda de premsa.
Lo dice en catalán, pero se le entiende bastante bien. Desde el Partido Popular piden explicaciones, seguimos recogiendo reacciones. Su coordinador general, Fernando Martínez Maillo, pide que se explique lo publicado hoy.
Los ciudadanos lo que piden, lógicamente, es que se aclaren las cosas, que se aclaren las dudas. Y a mí eso nos parece muy razonable. Creo que es positivo, sobre todo porque ha habido muchas víctimas, sobre todo porque hay muchos heridos, porque ha habido un ataque terrorista muy grave.
La presidenta del Parlamento catalán, entre tanto, insiste en la legalidad del proceso rupturista y del referéndum del 1 de octubre. Carme Forcadell, esta mañana en Cataluña Radio.
Sí, al Estado español.
Si el Estado español piensa que presentando recursos al Tribunal Constitucional paralizará la voluntad democrática del pueblo de Cataluña o el referéndum, yo creo que está equivocado.
Está equivocado.
Al gobierno catalán, hoy, han sido presentados los actos institucionales de la Diada. A un mes del referéndum, su portavoz Jordi Turull hoy ha hablado de luchas colectivas.
Va a ser un acto de reconocimiento y de recuerdo a toda aquella gente que, a través de sus acciones y su compromiso, ha permitido avanzar en lo que serían los derechos fundamentales, tanto individuales como colectivos.
2:34, sintonía de radio, están escuchando Es Noticia. Hay más noticias en este día, Es Radio está allí para contarlas.
Es Noticia.
Vamos a comenzar con un asunto que puede ya por fin significar un final para el contencioso que mantienen los trabajadores del aeropuerto del Prat y la empresa Eulen. Hoy hemos conocido el laudo arbitral. Se ha entregado ya las partes y es de obligado cumplimiento y además pone fin a la huelga. Ana Borges.
Y dos son las principales medidas que marca este arbitraje. El laudo de Marcos Peña obliga a la empresa a pagar 200 euros a los trabajadores en 12 mensualidades, una cantidad inferior a la que demandaban y que era similar a la oferta de la empresa. Además, el laudo suspende todas las sanciones y los expedientes que la empresa había iniciado sobre los trabajadores y que son causa de la nueva convocatoria de huelga de los mismos a partir del 8 de septiembre. Además, el texto obliga a reforzar la plantilla en temporada alta, es decir, en verano, Semana Santa y Navidad, y también durante la celebración del World Mobile Congress. Un refuerzo que consistirá en 5 trabajadores por filtro y 25 empleados en correturnos en horas punta.
En este día, la Policía Nacional está investigando la muerte de un niño de 8 años en una vivienda del municipio alicantino de Elda. Junto al menor se encontró la pareja del padre de acogida del pequeño, embarazada de 4 meses, amordazada y con heridas leves. Se investiga a esta hora si hubo algún tipo de agresión sexual. Cuéntanos, Aida Gómez.
Fue una vecina quien por la noche oyó un grito y se acercó al piso que tenía la puerta entreabierta. La testigo encontró al menor semidesnudo en el suelo en parada cardiorrespiratoria, mientras la mujer, pareja del padre de acogida del menor, estaba atada y con signos de haber sido golpeada. La Policía Nacional busca a 2 individuos escondidos tras cascos de moto como posibles autores de los hechos. La hipótesis principal es que los atacantes sorprendieran al niño y a la mujer en la escalera cuando regresaban a casa. El padre del niño tuvo que ser reducido por los agentes porque sufrió un ataque de ansiedad al conocer los hechos. Hasta el momento se descarta que la mujer fuera violada y se espera a la autopsia del menor.
Además, en este día se han negado también a declarar los familiares de Juana Rivas. Cuéntanos, Lucía Gómez.
Tras esta citación judicial a la que han asistido el padre, la madre y 2 hermanos de Rivas, la Fiscalía no prevé pedir ningún tipo de medidas cautelares. Han permanecido unos 45 minutos en los juzgados, no han hecho declaraciones a los medios, a los que han tratado de evitar, saliendo por un acceso adyacente a la puerta principal. El nuevo abogado de Rivas ha explicado que la situación es muy complicada y al preguntarle por el estado de la madre en los días posteriores a la entrega de sus hijos al padre, ha apuntado que se puede imaginar cuáles. Lo último que se sabe es que el equipo jurídico contactará con abogados de Italia para abordar la citación judicial prevista en ese país el próximo 31 de octubre.
Interesante lo que ha sucedido esta mañana y hemos sabido qué ha pasado en Madrid. El Ayuntamiento de Manuela Carmena ha revertido la peatonalización de la calle Galileo, pero lo ha compensado. Y lo ha compensado poniendo un radar. Presten atención, Javier Leal.
La calle de Galileo vuelve a estar en el centro de todas las miradas. El Ayuntamiento de Madrid vuelve a poner una traba más a los vecinos. Primero cerró totalmente un tramo de la calle al tráfico. Tras las críticas, se semipeatonalizó ese tramo y de nuevo se abrió al tráfico. Y ahora desde el consistorio se ha instalado un radar móvil en el carril reabierto de la calle, lo que supone una traba más en la larga guerra entre vecinos y Carmena. Desde el Ayuntamiento se ven todos estos cambios como pruebas en forma de pisos piloto, pero los vecinos ya ven esta última medida como un interés recaudatorio.
Galileo fue, ha sido y sigue siendo una experiencia piloto. Esa experiencia piloto nos ha dado muchísimos datos que hemos estado evaluando.
Y pensamos que va a haber bastante gente que no va a ir a la velocidad requerida. Entonces pensamos que es un buen punto para recaudar dinero para el ayuntamiento.
Escuchaban a Marta Higueras, primera teniente de alcalde, e a Isabel Gil, miembro de la plataforma Chamberí se defiende. El pasado año se impusieron un total de 615.852 sanciones por excesos de velocidad y supusieron un ingreso de 78 millones de euros.
En Galicia, de lo que más se habla es de los viticultores que andan reclamando ayudas después de arrastrar más de 14 millones de euros de pérdidas, Maite Garrido.
Los recientes episodios de granizo que afectaron a numerosas explotaciones de viñedo provocaron que varios municipios de O Ribeiro solicitasen a la Consellería de Medio Rural la declaración de zona catastrófica. Con respecto a esta posibilidad, la titular del Departamento Autonómico, Ángeles Vázquez, explica que deben realizar sus estudios y, en caso de que determinen que se dan las condiciones, trasladarlos a Vicepresidencia de la Xunta y después al Ministerio. El sindicato reclama que la Consellería de Economía les conceda préstamos a interés cero o que el Ministerio les bonifique las cuotas a la Seguridad Social en un año en el que los trabajadores del sector, y según sus palabras, no van a tener prácticamente ningún ingreso. Por otro lado, Vázquez recuerda a los agricultores la importancia de contratar seguros. Desde el sindicato consideran que esta no es la solución porque no se adaptan a la realidad gallega.
En Aragón, de lo que más se está hablando en este día es de Estrasburgo, que no acepta el recurso de las víctimas en la explosión de la pirotecnia de Zaragoza hace 2 años, Vicente Alcaide.
Buenas tardes, es la última vía de las víctimas de una explosión en la empresa pirotecnia zaragozana que causó 6 fallecidos hace ahora 2 años. Las familias de las víctimas querían demostrar que había falta de tutela, ya que no han podido conocer las causas de la explosión. Sin embargo, desde la instancia europea se cierra la causa por no apreciar delito alguno. Es el último escalón judicial de un proceso que se inició en el juzgado de instrucción número 10 de Zaragoza. En marzo de 2016 se decretó el sobreseimiento de la causa y el archivo de la misma. A partir de ahí, los familiares recurrieron a la Audiencia de Zaragoza y al Tribunal Constitucional, quien tampoco admitió a trámite el recurso, como ahora ha determinado el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.
Si ustedes visitan en estos días la Alhambra de Granada, deben saber que por allí habrá más servicios de seguridad. Se aumentan los controles ante la amenaza yihadista. Cuéntanos, Sergio Mesa.
Muy buenas tardes. Símbolo del esplendor cultural del Al-Ándalus del siglo XIII y referencia turística con sus 2,5 millones de visitantes al año, el monumento nazarí está en el punto de mira de la propaganda yihadista. Tras los atentados de Barcelona y Cambrils y las alusiones a nuestro país desde el Estado Islámico, las fuerzas de seguridad han decidido incrementar la protección del conjunto monumental ante la posibilidad de nuevos ataques terroristas. Aumentarán los registros a los bolsos y mochilas de los turistas y se instalarán más maceteros y bolardos en los accesos al recinto. Son dos de las principales medidas que adoptará la policía para implantar el plan específico que atañe al monumento y que quedó perfilado este martes en la ciudad andaluza en una reunión entre fuerzas de seguridad, la delegación del gobierno y el Ayuntamiento de Granada.
Y además la policía ha desplegado un dispositivo para dar con el paradero del presunto autor del asesinato de Lionel Carrillo en Las Palmas de Gran Canaria. Detalles, Chano Rodríguez. Parece que nuestro compañero Chano Rodríguez no está. Bueno, vamos a continuar porque este día nos deja más noticias, Verónica Jorro.
En Alicante ha sido localizada una niña en un restaurante contiguo al que estaba cenando con su familia. Al parecer, la menor se escondió en el local y se quedó dormida sin que nadie la viera. Esta mañana, al despertarse, ha encendido la televisión del restaurante, lo que ha despertado las sospechas de los agentes, que al ver el local cerrado han accedido y han encontrado a la menor en perfecto estado de salud. En Murcia, un joven de 22 años ha sido detenido relacionado con la muerte de un anciano cuyo cadáver fue hallado hace unos días en el interior de una vivienda. La policía ha recibido llamadas de varios vecinos que han visto caer a la calle sangre desde la terraza del inmueble. Por el momento el caso sigue abierto y no se descartan nuevas detenciones. Los buzos han reanudado la búsqueda de los jóvenes desaparecidos en el pantano de Susqueda. Todas las hipótesis están abiertas, desde un supuesto crimen hasta una fuga voluntaria. Los Mossos han descartado la teoría de accidente y creen que su vehículo fue empujado hasta el pantano. Y 9 de cada 10 accidentes está detrás un error humano, según un estudio de la Fundación Española para la Seguridad Vial. El 45% de los accidentes de tráfico podrían evitarse si los conductores estuviesen suficientemente atentos.
Y en cuanto al tiempo, mañana lluvias en Cantabria, Cataluña y el Estrecho y cielos poco nubosos en el resto de España, con algunas nubes en la mitad sur peninsular. Las temperaturas van a ir subiendo poco a poco en el suroeste peninsular y van a descender, no mucho tampoco, en las Islas Baleares, y va a haber pocos cambios en el resto. El viento va a soplar con componente de oeste en el litoral cantábrico oriental, norte de Canarias y el tercio norte peninsular y el este del área mediterránea. Toca un fin de semana un poquito movido en cuanto al viento se refiere. Y 43, una pequeña pausa y vamos a ver si la Policía Nacional nos aporta algún detalle o algún tipo de pista para saber por dónde debemos tirar para comprender la información más importante del día.
¿Hay algo más espectacular que ver todo el fútbol, el cine de estreno, las mejores series y el mejor deporte? Sí, que lo tengas todo gratis. Porque si contratas Fusión Plus, ahora incluye Premium Extra gratis hasta 2018, para que veas todo lo que te gusta. Cámbiate a Movistar y abre tu vida al espectáculo de no perderte nada. Movistar, elige todo.
Estás escuchando Es Radio.
Muy buenas, quería contratar un seguro de estos de... Tengo un amigo que tuvo un accidente con la moto y desde entonces pues no ha vuelto a trabajar. Y no sé, yo también voy con moto y toquemos madera, pero es que no me gustaría que me pasase también lo mismo.
De vida, un seguro de vida.
Eso.
Contrata tu seguro de vida Aegon por 8,90 euros al mes llamando al 900-177-177 o en aegon.es.
Juan Pablo Polvorinos.
Serafín Giraldo es portavoz de la Unión Federal de la Policía. Bienvenido, señor Giraldo, a Es Noticia. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
No sé cómo interpretar o cómo interpretan ustedes desde la Policía Nacional las informaciones que hemos conocido esta mañana referentes al atentado de la Rambla en Barcelona. ¿Alguna clave? ¿Por dónde debemos tirar? ¿Qué es lo que debemos comprender? ¿Qué hay que tener en cuenta?
Acusaciones de tribuna, así lo interpreto yo y se lo digo subjetivamente. Se responde desde una tribuna y no desde los tribunales. Vamos a ver, hay un periódico en concreto, y es el periódico que afirma, que manifiesta y además publica un documento según el cual la CIA avisa a los Mossos de Escuadra de un inminente atentado terrorista que se va a producir en concreto en las Ramblas. Los Mossos de Escuadra salen al paso, en concreto, no los Mossos, porque cada vez que hablo de los Mossos hablo de los dirigentes de los Mossos de Escuadra, el señor Trapero en concreto, y el consejero de Interior, salen manifestando que eso no es cierto. Pues bien, esto se tiene que resolver en los tribunales. Pero también manifiestan que sí que tenían cierto aviso de otra fuente. Vamos, yo su mensaje al final no lo acabo de entender. Yo le digo cómo se gestiona la información y que los oyentes interpreten. En principio, cualquier tipo de información que llegue a cualquier policía nacional, local o de Mossos de Escuadra, que tenga carácter o sensible de ser terrorista, pues tiene que comunicarla. La comunicamos a la brigada de información. Se hace una gestión de esa información. En definitiva, se comprueba. Se comprueba y se comparte. Lo de menos es de dónde venga la información. Desde luego, es más evidente que si viene de la CIA, es mucho más creíble que si viene pues de un ciudadano. Eso es evidente. Pero que hay que comprobarla toda, sí. Entonces, aquí nos estamos perdiendo en las formas de que si ese documento es bueno, si es verdad que viene de la CIA, si no es verdad. Lo importante es saber si realmente tenían esa información o no la tenían. Si la tenían, pues puede existir cierta negligencia. Si no la tenían, no. Pero lo de menos es si el documento es bueno o es malo, eso lo resuelvan los tribunales.
¿Qué es lo que más le chirría a usted de todo esto?
Pues en principio, pues que las acusaciones formales y las acusaciones desde tribuna. Los Mossos de Escuadra acusan, en este caso no Mossos de Escuadra, el señor Trapero acusa, además es un señor vestido de Mossos de Escuadra, acusa o hace afirmaciones políticas, es lo que más me llama la atención. El pasado día manifestó también que si no era el cauce formal una nota que le había llegado de la policía belga a un inspector de Mossos de Escuadra. Mire, es que lo de menos son los cauces formales, lo demás es contrastar la información. Y en segundo lugar, lo que me llama la atención de todo esto, lo que más me llama la atención de todo esto es cierta descoordinación, y lo digo así, cierta descoordinación que existe. Mire, para combatir este tipo de terrorista, no tenemos que ser territoriales, y me da la impresión de que el señor Trapero lo es. Esto no es de la Policía Nacional, ni de la Guardia Civil, ni de los Mossos, esto es de toda la Policía Europea. Si no compartimos información, si no contrastamos información, si no vamos al CETI, al CICO, en una actitud positiva, compartiendo información, contrastándola, no acabaremos con este tipo de terrorismo. Es lo que más me llama la atención. Y luego, si hay alguien, un periódico, que hace una acusación de ese calibre, porque la acusación es tremenda, es durísima, pues donde voy es a los tribunales, no voy a los medios de comunicación, voy a los tribunales. Mire usted, señor juez, me están acusando de que tenía una información y no la gestioné oportunamente. Me están acusando de una negligencia que causó 16 víctimas mortales. Es un juez quien tiene que resolver esa acusación, no ponerse delante de los medios a hacer otras acusaciones. Es que eso me parece, vamos, políticamente, me parece la utilización de la seguridad a nivel político. Y el señor Trapero, más que un dirigente más que un dirigente policial, me parece un dirigente político.
Se cumplen hoy 2 semanas de los atentados y yo no sé si es espacio o tiempo suficiente como para tener cierta perspectiva sobre la masacre y el tratamiento que, por un lado, se le ha dado por parte de los políticos, por otro, por los puertos de seguridad y a través de la investigación, evidentemente. ¿Hoy ve usted menos claras las cosas que algunos días después del atentado, cuando comenzaron a surgir algunas dudas?
Yo, mire, represento en este momento a 1.250 policías de Barcelona. He hablado con muchos de ellos y en concreto con mi delegada allí en Barcelona. Están bastante descontentos. Están bastante descontentos porque se enteran prácticamente por los medios de todo. Hay una unidad de coordinación, una sala de coordinación que ni siquiera avisó del... una sala de 091, para que la gente me entienda, que ni siquiera avisó del atentado. O sea, lo que veo es que se está utilizando políticamente la seguridad ciudadana. Veo a un señor, en este caso al señor Trapero, que cada manifestación que hace es más política, y trata de presentar a los Mossos de Escuadra como una policía integral. Mire usted, que ya lo sabemos, pero de lo que se trata es de coordinar las policías que existen en España, saber asumir los errores y saber asumir tus competencias. Tú no puedes investigar, señor Trapero, ya que pedía que le contestara, yo le voy a contestar. No se puede investigar a nivel de comunidad autónoma el terrorismo, porque cualquier información que le llegue a los Mossos de Escuadra va a tener conexiones en el resto de España, como así se ha demostrado. Hay que compartir y contrastar toda la información. Y lo que veo es que se está saliendo a decir que si este documento no es de la CIA, que si no se realizó por cauce oficial... la información que venía de Bélgica. Mire usted, si es que aunque sea la vecina del cuarto la que me informa, yo tengo que contrastar la información y comunicar al resto de cuerpos para que esa información tenga eficacia y poder acabar con esta lacra. Veo que se está haciendo mucha política con la seguridad ciudadana.
¿Y hay coordinación? Incluso,
es que institutos y organismos sí que los hay. Ajá. Porque está el CITCO. O sea, y es el que debe coordinar. Y allí están los Mossos de Escuadra. Y esto es así. Pero si no utilizamos bien el CITCO, si desde junio que llevan presentes no cuelgan nada, y esto no hablo de los Mossos, hablo de los políticos que dirigen a los Mossos, no cuelgan nada, difícilmente puede haber coordinación. Si uno no quiere que haya coordinación, desde luego que esa coordinación no existe. Uh-huh. Eso es evidente. Pero que tienen que entender, y tiene que entender el señor Trapero, que esto es un problema ya no solo estatal de España, que es un problema a nivel europeo, a nivel internacional. Es que, de verdad, me parece increíble salir a la palestra y no ir al juzgado cuando me hacen una acusación de algo. Y salir a la palestra diciendo que, bueno, que me ha llegado por causas no oficiales, como escuché una vez, que me daba verdadera risa, y ahora mismo, me pone enfermo escuchar a un señor, a un dirigente de los Mossos de Escuadra, desprestigiar así a los Mossos de Escuadra. Mire usted, me llega información, la contrasto y la comparto. Pero de verdad es... Yo no acabo de entender, es que se lo digo así, no acabo de entender lo que pudo pasar.
Serafín Giraldo, portavoz de la Unión Federal de la Policía, gracias por haber atendido la llamada de los servicios informativos de radio. Buenas tardes.
Ustedes.
Tenemos que hacer una pequeña parada en el exterior, antes de la crónica deportiva. El presidente del gobierno, expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, se ha reunido en Caracas con Nicolás Maduro, una vez más, para hablar sobre la continuidad de un diálogo político en el país con sus opositores. Además, la indignación entre la oposición va creciendo por la decisión del gobierno chavista de apoyar a Estados Unidos con 5 millones de dólares para ayudar a las familias afectadas por el huracán Harvey. Lo está denunciando... Y además con voz bastante agria la oposición. Corresponsal en Iberoamérica, Martín Higueras, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. Una vez más, el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se reunió con Nicolás Maduro para seguir escuchando sus exigencias y nuevamente estas pasan por un pretendido diálogo con la oposición. Un diálogo, por cierto, que el régimen no ha dejado de boicotear en cada ocasión. En la reunión también estuvieron la presidenta de la ilegal Asamblea Constituyente, Delcy Rodríguez, y su hermano Jorge Rodríguez, alcalde del municipio caraqueño Libertador, ambos representantes del gobierno para las conversaciones con la oposición y les esposa de Maduro y miembro de la constituyente Cilia Flores. Por otro lado, el régimen de Maduro ha olvidado la enorme crisis humanitaria que vive su país y ha decidido enviar 5 millones de dólares para ayudar a las familias afectadas por el huracán Harvey en Estados Unidos. Para el líder opositor Enrique Capriles, esta decisión no es más que una burla al pueblo venezolano.
Ordena un plan de apoyo a las personas afectadas por el huracán Harvey. Y aquí en Venezuela, todavía de la tormenta Brett, usted encuentra en algunas comunidades personas damnificadas que viven en viviendas de latón, de cartón, que son personas damnificadas de la tormenta Brett del año 1993.
No hay duda de que el régimen de Maduro mira hacia otro lado y no parece importarle buscar soluciones para revertir la grave situación que padece Venezuela.
Es Radio, servicios informativos.
Siempre hay una línea que separa la vida y la muerte. Para los paracaidistas es la cuerda que abre el paracaídas. Para los alpinistas, donde acaba la montaña y empieza el abismo. Y en el caso de los ciclistas puede ser la línea continua. Por eso, cuando vayas a adelantar a uno, es obligatorio separarse al menos metro y medio. Si es necesario y no hay riesgo, puedes pisar la línea continua, aunque invadas el carril contrario. Le salvarás la vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Sergio Valentín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Termina el mercado de fichajes y lo cierto es que, evidentemente, hay mucho nerviosismo porque siempre hay movimientos de última hora. A esta hora podemos decir que la cosa está calmada, había algo más de tensión.
No, la verdad es que hay bastantes movimientos dentro de este mercado de fichajes que termina hoy en el resto de Europa, pero mañana en España. Y hay dentro de ese mercado de fichajes un club que pide focos de atención, pide titulares, y es el Barcelona, porque tiene dinero tras la venta de Neymar. Dijeron públicamente que querían uno o dos jugadores más, pero se acaba el mercado de fichajes y no acaban de llegar esos futbolistas. El Liverpool se cierra en banda con Coutinho y por eso amplían su abanico de posibles fichajes. Ahora, sobre la mesa, muchos nombres: Dybala, Di María, Lemar y hasta Mahrez, el argelino, que ha abandonado la concentración con su selección para cerrar su traspaso. Eso sí, no se sabe con qué equipo. La esperanza del Barcelona con Coutinho, pues que el equipo inglés está fichando. Ya es oficial la compra de Oxlade Chamberlain, procedente del Arsenal, por 38 millones de euros. Y el equipo de Klopp negocia también por Lemar y Van Dijk. Como pueden comprobar, es la Premier League quien más dinero está moviendo de todas las ligas. Otro verano más. ¿Qué movimientos e importantes se pueden concretar hoy? Guillermo Domínguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Sergio? Muy buenas tardes. El Tottenham ahora mismo centrando la actualidad del mercado de fichajes en estas últimas horas. Serge Aurier, el hasta ahora lateral del Paris Saint-Germain, es oficialmente ya jugador de Spurs por 25 millones. Y el siguiente, ojo, porque puede serlo Fernando Llorente. El delantero español parece tenerlo ya hecho con el equipo londinense, firmaría por 2 años y la operación va a rondar los 13 millones. Atentos también a estas dos grandes estrellas de la Premier League. Por un lado, Alexis Sánchez, el niño maravilla, que tiene muchas papeletas de irse del Arsenal para recalar en el Manchester City de Pep Guardiola, y en sentido contrario, Raheem Sterling, que parece salir del Etihad para fichar por los Gunners. Además de Alexis, otros dos jugadores que pueden irse del Arsenal y ambos con destino, atención, al Real Betis Balompié, Jack Wilshere y un Joel Campbell, que ya jugó, por cierto, de verde y blanco hace 5 temporadas. Pendientes también de dos futbolistas que suenan para el Chelsea, como son Danny Drinkwater y Ross Barkley, e igualmente del futuro de un Renato Sánchez, que puede abandonar el Bayern de Múnich para irse al Swansea.
Nani, 15ª baja del Valencia, se dice pronto, está en Roma, nuevo jugador de la Lazio. Orellana, también del Valencia, sería el 16º, habría elegido al Getafe. El Alavés está cerca de conseguir 2 cesiones, Bojan Kirkić, delantero procedente del Stoke City, y Álvaro Medrán, también del Valencia. Y el Sevilla, que busca un delantero y está cerca de fichar a Okaka, delantero que pertenece al Chelsea. Y es que acabamos con el Chelsea, que es denominador común de Diego Costa y el Atlético de Madrid. El equipo rojiblanco no fichará al delantero en este mercado de fichajes. David Nuesa, muy buenas tardes.
Hola, Sergio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Como titula Libertad Digital, el Atlético de Madrid no tiene prisa con Diego Costa. Es decir, la negociación parece que sí se va a llevar a cabo, porque el acuerdo está más o menos cercano por 43 millones más 11 en variables, pero el Chelsea sigue exigiendo que Diego Costa se plantee un viaje a Londres para pedir perdón, para pedir disculpas por todo lo relacionado con el equipo londinense en este mercado veraniego, que incluso dijo que, bueno, comentaba Diego Costa que le habían tratado como un criminal, cosa que el Chelsea no quiere pasar por alto. El Atlético de Madrid sigue negociando, sigue esperando cerrar cuanto antes el fichaje, pero se va a alargar, va a pasar más allá del mercado veraniego, de esta ventana de verano, y por lo tanto el Atlético de Madrid lo va a fichar más tarde. Sí, es cierto que parece que todo indica que Diego Costa va a fichar por el Atlético, pero llegará como siempre en el mes de enero.
Hoy también es día de partidos internacionales, se disputan 21 encuentros de selecciones, destacan el Uruguay y Argentina. Argentina está quinta, iría a la repesca para el Mundial. Brasil, Ecuador, en Europa Francia, Holanda, Portugal, Islas Feroe. Francia, Holanda y Portugal ahora mismo son segundas o terceras de su grupo y solo pasa la primera de manera directa. Muchos problemas, menos esperemos que tengan España, que juega el sábado ante Italia en un partido trascendental. Polideportivo, empezamos por baloncesto, porque ya ha comenzado el Eurobasket. José Manuel Puertas, buenas tardes.
¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes. Así es, lo ha hecho con victoria de Eslovenia ante Polonia, 90-81, en el grupo que se juega en Helsinki. 30 puntos de Goran Dragic para liderar a los eslovenos, donde Luka Doncic hizo 11 puntos y 8 rebotes, aunque estuvo desacertado en el tiro. Ahora mismo en Tel Aviv, en Israel, se está jugando en Alemania-Ucrania. De momento, ventaja de los bálticos por 7-11. Mañana debuta España, 5:45 de la tarde en Cluj-Napoca, en Rumanía, ante Montenegro.
Muchas gracias, José. En ciclismo, hoy también tenemos etapa de montaña en la Vuelta Ciclista a España, pero no termina en alto. Ayer sí lo hizo. Chris Froome aventajó más a Aníbal en la general, saca 1:19 al italiano. De la Cruz, español, está a 3 segundos del podium y Alberto Contador a 1:22 de la tercera posición.
Bueno, es un día muy duro, mucha lluvia desde el principio, la gran una pasada para ser en Murcia Almería. Y bueno, nos hemos dejado unos segunditos con Vincenzo sobre todo, pero bueno, yo creo que hemos recuperado bastante tiempo a mucha gente, la vuelta todavía es larga.
Y en tenis, pendientes del US Open, del Grand Slam de Nueva York. Rafa Nadal va a jugar hoy a las 2:15 ante Taro Daniel, el japonés, en su partido de tercera ronda. También tienen que jugar hoy Adrián Menéndez, Roberto Bautista, Pablo Carreño y Fernando Verdasco y Feliciano López, entre ellos. Y esta pasada madrugada ha jugado Garbiñe Muguruza, que ha alcanzado la tercera ronda de este grande por primera vez en su carrera. Ganó a Dong Jingjin, a la china, 6-4, 6-0. Va a enfrentarse en esta tercera ronda a Rybarikova.
Sergio Valentín, gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias, llevamos 60 minutos de noticias, 3 minutos más para repasar lo más importante y contarles la última hora.
Es radio. Es noticia. Servicios informativos.
El presidente catalán Carles Puigdemont cree poco realista que las acciones judiciales que pretenden llevar a cabo los miembros del gobierno central frenen el proceso independentista, Verónica Jorro.
Desde Dinamarca, Puigdemont ha criticado la estrategia judicial del gobierno para evitar el referéndum del 1 de octubre y ha sostenido que debería haber accedido a negociar con el gobierno catalán antes. Además, ha calificado de innovación jurídica que el Ejecutivo Central haya anunciado que recurrirá a las leyes del referéndum.
Aquests recursos van a la letra, es toda una innovación.
Que recurra a la ley es una innovación jurídica, lo que tendría que hacer el gobierno español antes de recurrir, al fin y al cabo, es sentarse a negociar y da la sensación de que falta hoja de ruta.
Mientras, el secretario nacional de comunicación de la Unión Federal de la Policía, Serafín Giraldo, ha calificado aquí en Es Noticia la manifestación política las explicaciones del mayor de los Mossos de Escuadra y ha exigido mayor coordinación entre las fuerzas policiales para luchar contra el terrorismo.
Para combatir este tipo de terrorismo no tenemos que ser territoriales, y me da la impresión de que el señor Trapero lo es. Esto no es de la Policía Nacional, ni de la Guardia Civil, ni de los Mossos, esto es de toda la Policía Europea.
Y las fuerzas de Seúl y Washington han realizado ensayos de bombardeos a objetos norcoreanos en un área próxima a la frontera entre las dos Coreas, en una exhibición de fuerza 2 días después del último lanzamiento de un misil por parte de Pyongyang. Varios cazas nipones y bombarderos estadounidenses de largo alcance basados en la isla de Guam también han intervenido en las maniobras, lo que supone un nivel de efectivos sin precedentes.
Bueno, operación retorno que comienza a esta hora. Hay muchas personas que vuelven y se encuentran ahora mismo en el coche, vuelven de unas merecidas vacaciones en el mes de agosto. Otros afortunados las cogerán en septiembre, han estado esperando no en vano todo el verano. Así que nos vamos a ver cómo están las carreteras. Dirección General de Tráfico. Hay mucho lío a esta hora. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En Madrid, en la 2, en San Fernando, un accidente provoca 3 kilómetros de retenciones entrada a la capital. En la M40, entre Alcorcón y el acceso de la 42, hay tráfico lento a lo largo de 1 kilómetro hacia la 5. Y en la M45, un accidente está generando retenciones hacia la carretera de Extremadura. Y también en Madrid, en la A1, también tenemos tráfico denso con paradas intermitentes. En Cataluña, en Barcelona, retenciones en las rondas B10 y B20 en ambos sentidos. 22 hacia Nudo Trinidad y Nudo Llobregat. En la B23 en el Papiol también ya hay tráfico denso. En la B30 en Barberá del Vallès hay tráfico congestionado hacia Tarragona. En la C58 nos encontramos con tráfico denso entrada a la ciudad condal. Y en la C60 en Argentona una avería ha provocado el corte total de la vía hacia Granollers. En la Comunidad Valenciana, en la A3 en Quart de Poblet tenemos 2 kilómetros de retenciones hacia la capital valenciana y una avería en la V30 hacia el puerto a la altura de Sirivella está saturando el tráfico en esta vía durante 2 kilómetros. En Andalucía, en Sevilla, dificultades en las entradas a la capital hispalense. En la A4 encontrarán 2 kilómetros de tráfico lento con paradas intermitentes a su paso por Dos Hermanas y en la A49 hay 2 kilómetros de retenciones en la localidad de Camas. En la S30 hay varios tramos en los que comienza a complicarse la circulación y en Cádiz, en la A7, un accidente está provocando tráfico denso a su paso por Algeciras, sentido Barcelona. En las carreteras andaluzas, les recordamos que la etapa de la Vuelta Ciclista a España transita hoy por Granada y Málaga, así que mucha precaución, por tanto, a todos los conductores que circulen por estas carreteras, ya que se podrán encontrar las vías cortadas o afectadas. Es una información de la Dirección General de Tráfico.
Por la que te damos las gracias, Alfonso. Son las 3:03 de la tarde. Marta Pérez ha estado en la dirección técnica de este informativo y Asier Rivera en la producción. Gracias por haber compartido las noticias con nosotros un día más en la sintonía de radio. Gracias por su confianza. Hasta luego.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos. Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
Vaya siempre por delante con Angel Driver, el mejor avisador de radares del mundo, el correcaminos. Véalo en...
¿Sabía usted que el jamón ibérico se puede consumir a cualquier edad, pero está especialmente indicado para niños y personas mayores por su alto valor nutricional? Además de ser fuente natural de vitaminas y minerales como hierro, fósforo o ácido fólico, entre otros. Desde tujamondirecto.com le enviamos a su casa nuestros productos listos para consumir, magníficamente presentados y siempre con gastos de transporte e IVA incluidos.
Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota, de Guijuelo, a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900 84 10 28.
Es Radio.